Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy sí, que es una jornada de reflexión, mucho más que la del sábado, después de que las urnas hayan hablado, lo hayan hecho los electores, aumentándose la participación en Valladolid y habiendo dibujado un escenario en el que el Partido Popular, aunque ha ganado las elecciones, no suma con Vox. Quieren formar gobierno, pero ahora mismo dependerían de entrada de que el PSOE se abstuviera por lo menos en una votación. Por otro lado, el PSOE dispuesto a dar el paso también y a formar gobierno reeditando acuerdos de investidura como los que ya alcanzó hace 4 años. La cuestión es qué va a ocurrir después de esta cita con las urnas, si el PSOE podrá formar gobierno. Óscar Puente es diputado electo del Partido Socialista Obrero Español. Da el salto al Congreso. Señor Puente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí estamos, reflexionando, como hubieras dicho.
¿Cómo de contento está hoy usted?
Muy moderadamente contento, ¿no? Yo no soy de los que me haya pillado de sorpresa el resultado y, por tanto, no tengo esa euforia de quienes, bueno, pues probablemente se lo hayan encontrado por sorpresa. Yo era de los que pensaba que algo así iba a suceder y, por tanto, no me ha pillado muy de sorpresa, ¿no? Estoy satisfecho porque creo que este país ha dicho no a un proyecto excluyente en el que solo caben los que lo integran, los demás no tenemos cabida. Y este es un país muy plural como para dejar fuera de él a mucha gente, pero bueno, pues también consciente de la dificultad que entraña formar gobierno en este momento, ¿no?
Dice el Partido Popular que ellos ven legitimados al señor Núñez Feijóo para formar gobierno. Lo está también Pedro Sánchez. Ellos han puesto sobre la mesa el hecho de que él no ha ganado las elecciones, que es la segunda fuerza más votada, pero aún así cree que estaría legitimado para dar el paso y por lo menos iniciar esa posibilidad.
La verdad es que, no sé, tanto el argumento como la pregunta casi lo considero una falta de respeto, ¿no? Que el Partido Popular esté gobernando en 312 ayuntamientos de este país sin ser la fuerza más votada, que gobierne en Extremadura, incluso habiendo forzado a María Guardiola a cerrar un pacto con Vox que ella no quería, que haya regalado el gobierno de Canarias a Coalición Canaria, que no fue la fuerza más votada. Y esté planteando en este momento este debate, pues es solo se explica desde la óptica de que el Partido Popular en este momento es un partido completamente desprovisto de la más mínima vergüenza y del más mínimo sentido del ridículo. O sea, en este país gobierna en el sistema parlamentario en el que vivimos y que es lo que dice la Constitución, gobierna aquel partido y aquel candidato que concita más apoyos en el Parlamento, sea cual sea ese Parlamento, sean los plenos de los ayuntamientos, sean los plenos de las comunidades autónomas o el pleno del Congreso de los Diputados. Y, por tanto, plantear este debate de quién está más o menos legitimado es que, ya digo, solamente se explica desde esa óptica, ¿no? Desde la óptica de la desvergüenza más absoluta, ¿no?
Usted ha sido muy muy crítico en su perfil en Twitter. Se pregunta si le van a pedir que se abstenga. No sé si esto lo ve siquiera como una posibilidad, que el Partido Popular pueda dirigirse al PSOE pidiéndole una abstención.
Hombre, es que ya digo que es un poco chiste, ¿no? O sea, pedirle a... El Partido Popular ha dinamitado por completo los puentes con el principal partido de este país, que es el Partido Socialista Obrero Español, el que más tiempo ha gobernado España, el que más presencia tiene en todos los territorios, ¿no? Y esas políticas tienen sus consecuencias. Cuando tú te dedicas a demonizar al otro partido, a insultar a sus referentes, a identificarle con el terrorismo... en fin, esa serie de cosas que se han dicho tan terribles, tan graves y en su mayor parte de las veces más falsas, no puedes esperar que luego sea fácil formar o llegar a acuerdos en determinadas materias. Y vamos, ya lo de formar gobierno pues ya parece de absoluta ciencia ficción, ¿no? Por tanto, yo creo que el Partido Popular debe reflexionar, ¿no? Porque el problema que tiene el Partido Popular y la derecha en general en este país es que, como se pasan la vida demonizando a los demás, pues al final solo pueden gobernar solos. Y claro, gobernar solos está muy caro en un país en el que la fragmentación política es tan grande, en el que el bipartidismo terminó hace ya bastante tiempo. Entonces, el juego de nuestra democracia es que hay que entenderse con gente que es distinta a ti. Y eso, pues lamentablemente, el Partido Popular no sabe hacerlo, ¿no? Porque fíjate la paradoja que se da en este momento en nuestro país, ¿no?
Sí.
Realmente estamos ante un parlamento que es conservador, es un parlamento en el que la mayoría puede perfectamente ser una mayoría conservadora. El problema es que el Partido Popular no es capaz de entenderse con la derecha vasca o con la derecha catalana en este momento. Han llegado a un punto de ruptura en el que es imposible ningún tipo de entendimiento. Claro, tendrán que reflexionar qué es lo que han hecho para que esa situación se produzca y se hayan convertido en una especie de partido de exclusión que si no consigue gobernar solo, pues no puede gobernar con nadie, ¿no?
Hombre, señor Puente, también la cuestión es entendimiento, ¿a qué precio? No sé, ¿hasta dónde puede llegarse a tensar la cuerda uno con Esquerra Republicana de Cataluña o Junts per Catalunya? Hoy mismo Junts per Catalunya cree que lo ocurrido es una ventana de oportunidad para que se vea la situación de Cataluña.
Bueno, a ver, yo creo que lo primero que tendríamos que reflexionar es que cómo hemos llegado a este punto. Es decir, que hay que remontarse a tiempo atrás, ¿no? Sí. En Cataluña se aprobó un estatuto que los ciudadanos refrendaron en referéndum y hubo quien lo llevó al Tribunal Constitucional y se lo acabó cargando, ¿no? Y de esos polvos vienen estos lodos. Lo que no se puede es pretender que la situación de Cataluña, en fin, la derecha de este país no ha tenido nada que ver con lo que está sucediendo. Yo simplemente digo que se miren los resultados tanto en Cataluña como en el País Vasco. Primera fuerza, el Partido Socialista.
Sí.
Y a lo mejor este discurso de que se rompe España, pues resulta que a lo mejor los que más contribuyen a romperla son otros. El Partido Socialista, con sus políticas, que no han pasado, desde luego, desde mi punto de vista, por cesiones que pongan en riesgo la unidad de este país, ha conseguido cohesionar mucho más este país de lo que lo ha hecho el Partido Popular, que parece que se dedica a disgregarlo. Entonces, esa es una reflexión que hay que hacer y que hay que tener en cuenta. No está claro que en este momento la gobernabilidad es muy difícil si las exigencias van por ese camino. Es evidente, ¿no? El Partido Socialista lo tiene claro, ¿no?
¿Cree que el Partido Socialista jamás pasaría por un referéndum?
Es que un referéndum de autodeterminación no es compatible con la Constitución española y, por tanto, esto ya está requete hablado. El Partido Socialista siempre ha hablado de que se puede votar en Cataluña un marco de convivencia dentro de España, pero en un marco de ruptura. Eso no cabe, porque no cabe en nuestra Constitución. Por tanto, no hay mucho margen para el diálogo si lo que se quiere es debatir sobre la ruptura, no sobre la convivencia.
Uh-huh. Hoy hemos conocido precisamente la detención de Clara Ponsatí, de la eurodiputada Clara Ponsatí. También hemos conocido esa petición de la Fiscalía al juez de Arena para reactivar euroórdenes contra Puigdemont y Comín. ¿Todos estos sucesos, señor Puente, cree que pueden enturbiar o dificultar un escenario ya de por sí complejo como el que nos han dejado las urnas?
¿Pueden dificultarlo? Sí, pero esa no es la cuestión, ¿eh? Porque la dinámica de la justicia y la dinámica de la política son dinámicas distintas y no siempre conciliables o compatibles.
Sí.
Esos señores están en este momento afectados por unos hechos que son constitutivos de delito, por los que otros ya han sido juzgados y condenados previamente y, por tanto, están sometidos a la acción de la justicia. En fin, esto es lo que tiene, ¿no? Cuando uno comete acciones que tienen un contenido penal, pues se expone a que estas cosas sucedan, ¿no? Y eso, pues al final puede interferir en los procesos políticos. Por eso hay que intentar siempre no salirse del marco político cuando se quiere hacer política y no introducirse en territorios que entran dentro del marco judicial, del marco penal. Por tanto, ¿puede influir? Puede. ¿Es eso un hecho evitable? No, porque, pues, como digo, la justicia tiene sus dinámicas. Yo lo sé muy bien porque me he dedicado 20 años a ella y tengo mi familia se dedica a la justicia desde muchos ángulos. Tengo muy claro que la justicia es una cosa y tiene su campo y la política es otra.
No me gustaría despedirme sin antes preguntarle, después de conocerse los resultados de las elecciones municipales, usted habló de una dinámica nacional. ¿Qué ha podido pasar entonces ahora para que el PSOE a nivel nacional sume, crezca y en el caso de Valladolid se mantenga? ¿Cuál es un poco su lectura del comportamiento del voto? ¿Ha pesado el miedo a Vox, a pesar de que llegó un momento en que se llegó a contemplar el hecho de que ya no daba miedo el votar a Vox o el reconocer que se votaba a Vox?
Sin duda, hay una lectura inmediata de los resultados que puede llevar a la conclusión de que vaya hombre, o sea, se ha castigado a los alcaldes, a los presidentes de comunidades y al final ha ganado Pedro Sánchez. Entonces, ¿realmente ha tenido la culpa o ha tenido la responsabilidad de la derrota de los alcaldes y de los presidentes de las comunidades autónomas Pedro Sánchez? ¿Ha sido una cuestión de dinámica nacional o es que los candidatos a nivel local no estaban, no eran lo suficientemente sólidos? Bueno, yo creo que aquí, más allá de esa lectura, digamos, superficial, hay una cosa que para mí ha funcionado muy claramente, y es que lo del 28 de mayo no se vio venir con la dimensión que finalmente alcanzó. Aquí, bueno, las encuestas, más allá de que vieran la posibilidad o no de gobernar a la derecha, el 70% de los electores consideraba que el gobierno municipal iba a continuar. Sí. Es decir, que con independencia de lo que fueran a votar, si tú preguntabas quién va a ganar las elecciones o quién va a seguir gobernando, quién va a gobernar, pues el 70% del electorado creía que iba a seguir el mismo gobierno que estaba. Tanto, yo creo que el problema que hubo en mayo es que esto no se vio venir, y esto ya no ha pasado el 23 de julio. El 23 de julio ya, digamos, las orejas al lobo, los electores que no quieren a esa mayoría excluyente, se las habían visto muy de cerca, en forma de pactos, en forma de alianzas, etcétera, y en forma de algunas decisiones que bueno, pues han sido muy, muy controvertidas, como pues los casos de censura que hemos visto, el tema de la violencia de género, etcétera. Y yo creo que eso al final ha activado a un electorado que en las municipales estuvo pasivo, ¿no? Que miró para otro lado, que no se movilizó, quizá porque no vio, como digo, las orejas al lobo lo suficiente, ¿no? Y esta vez no ha sido así, y eso es lo que explica en buena medida el resultado electoral, más allá de otros factores que también, bueno, deberían ser objeto de análisis.
Óscar Puente, diputado electo del Partido Socialista Obrero Español, gracias también a usted por habernos acompañado en Mediodía COPE. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y como cada lunes, desde su atalaya observa la actualidad nuestro queridísimo Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esta mañana de lunes? De resaca.
Asimilando.
De tristeza para muchos y de mucha celebración y felicidad para las calles de Ferraz y de Larra en Madrid.
Sí.
Yo hoy desde esta Riviera Francesa en la que me hallo aguantando un sol que no tiene nada de justiciero, no tengo resaca electoral. Pero sí que tengo curiosidad por ver cómo se desembocará todo lo que viene por delante. Pedro el Cruel lo deberían llamar. Cruel porque se ha dedicado a derrumbar las expectativas de sus adversarios uno tras otro sin dejar una sola cabeza sobre los hombros. Si la leyenda de Sánchez empezó con Susana y se consolidó con Rajoy, hoy se encumbra con la debacle en que sube al heredero existencial del expresidente. Feijóo no gobernará y lo más probable es que ni siquiera permanezca mucho al frente de su partido. El balcón de Génova pareció una diana y los cánticos de los asistentes eran un susurro al oído del laureado. Recuerda que eres mortal, Alberto, hoy más que nunca. Y que ella, la que viste de rojo, la que corea entre aplausos al grito de presidenta y de Ayuso, será tu verdugo. Perro Sánchez lo ha vuelto a hacer y ha dejado a todos con el pie cambiado. Los mejores resultados de su historia al frente del partido no niegan una realidad. No es la primera fuerza en escaños. Pero sí es el PSOE la única fuerza capaz de articular una mayoría de gobierno en la que entrará la izquierda del PSOE y los movimientos periféricos. El PP necesita renovar su idea de España. Prácticamente desapareció de los feudos nacionalistas, el PSOE ha ganado, en cambio, gracias a Cataluña, Andalucía y al País Vasco. El independentismo ha obtenido los peores resultados en años. Son claves, sin embargo, para la gobernabilidad. Puigdemont está relamiéndose, pero es consciente de que su fuerza está contenida. Llevar a España a una repetición electoral arriesgando que milagrosamente sumen PP y Vox no sería una hoja de servicios decentes para la patria catalana. Los grandes perdedores, Vox. Su discurso no cala más allá de un segmento concreto y cada vez más pequeño de la sociedad. España no quiere minimalismos sociológicos ni políticos. Prefiere un PP más duro que a un Vox subido al monte. No todo vale. La justicia poética ha censurado a sus diputados después de que ellos se hayan dedicado a prohibir obras de teatro. En Castilla y León se desploman y contaminar nuestro Granado tiene sus consecuencias. España será gobernada por una coalición de izquierdas y nacionalismos o irá a una repetición electoral. Depende del hombre que Pedro Sánchez prometió traer de vuelta a España. Nadie nunca dijo que lo fuera a hacer con grilletes. ¿Vale un indulto la gobernabilidad otros 4 años más? Ayer España se consolidó como una gran excepción ibérica. No habrá extrema derecha en el gobierno nacional y años después otra persona recibió su recompensa merecida. Rigoberta Bandini le puso himno a la victoria del PSOE con su canción Perra. Hoy, jornada de reflexión postelectoral. Mañana, Yolanda Díaz se sentará a negociar. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. Mientras los partidos a escala nacional marcan posiciones de cara a esa futura formación de gobierno, con la vista puesta en la Moncloa, las entidades locales, provinciales, continúan trabajando en el día a día de los ciudadanos. Y precisamente la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación Provincial de Valladolid ha aprobado ayudas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. ¿Para qué? Pues para financiar la adquisición de viviendas y que luego esas viviendas tengan un destino muy claro, que es el de salir a alquiler, a un alquiler de tipo social. ¿Cuánto ha destinado la institución provincial a esta ayuda? Pues algo más de 190.000 euros que llegarán a 9 ayuntamientos de la provincia. Alfonso Romo es el diputado de Acción Social de la Diputación Provincial de Valladolid. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el objetivo de estas ayudas de la Diputación Provincial de Valladolid? ¿En qué objetivos se enmarcan?
Hombre, el principal objetivo es contribuir a fijar población y ayudando a que los ayuntamientos puedan construir una vivienda social, se instale allí una familia y con eso se provoca también un asentamiento de población.
Uh-huh. O sea que son ayudas para una construcción, digamos, de vivienda nueva, no de rehabilitación de edificios.
Puede ser también de rehabilitación. Ajá. O sea, son las dos premisas, o vivienda nueva o rehabilitación de una que ya existe.
Uh-huh. Cuando hablamos de alquiler social, ¿en qué términos de precio estamos hablando, Alfonso?
El precio exactamente no lo sé, pero vamos, suele ser mucho más ventajoso que un alquiler normal y corriente. También es cierto que no todo el mundo puede acudir a este alquiler social. Uh-huh. En las bases ya se establecen unos términos en el cual hay familias que podrán acceder y otras no.
Uh-huh. ¿Y esos términos, digamos, los fija la institución provincial o luego también cada ayuntamiento tiene un margen de maniobra?
En principio se fija a través de lo que es términos básicos de exclusión social, de renta per cápita, situación de la familia, hay varios baremos en el cual se ve si se puede conceder el alquiler social. Es cierto que se deja una pequeña parte a los ayuntamientos porque realmente al final ellos son los que conocen a sus propios vecinos.
Uh-huh. No sé si es la primera vez que se ponen en marcha este tipo de ayudas ahora que arrancamos una nueva etapa con un nuevo equipo de gobierno, o son ayudas que ya se han probado en anteriores años.
Ya se han probado en anteriores años. Lo que pasa es que en esta ocasión es más ambicioso, el importe es mucho más elevado y abarca a más municipios.
Son un total de 9 municipios, más de 190.000 euros en ayudas para vivienda, para alquiler social, pero no son las únicas, Alfonso, y me gustaría que habláramos también de esas ayudas para el sostenimiento de escuelas infantiles. Entiendo que también un poco ligado a esa fijación de población, ¿no? El de alguna manera aumentar la cartera de servicios para que la población se convenza de las bonanzas del medio rural.
Así es, el objetivo final es que en nuestros pueblos hay 7 población. El primer paso es que la gente tenga una vivienda para poder vivir allí. Luego, esa vivienda, esa familia se desarrolle trabajando, tenga hijos. Y claro, ahí también es muy importante aportar un servicio, como lo están dando muchísimos pueblos, de escuelas infantiles. Uh-huh. Primero, para la conciliación familiar, si los padres están trabajando. Y segundo, pues porque también asientas población infantil, que es muy importante.
Uh-huh. Estas ayudas, Alfonso, no sé si se han aprobado, pero no sé si se han entregado ya o cuáles son un poco los plazos que manejáis. Y luego también, ¿cuáles son los plazos que tienen los ayuntamientos para llevar a cabo esa construcción de vivienda?
Ahora lo que se ha hecho ya es la asignación a cada ayuntamiento. Ya se hizo un previo paso de solicitud por parte de los ayuntamientos de este tipo de ayudas, y ahora lo que se aprobará en el próximo pleno, que será el 31 de julio,
sí,
será la asignación que percibirá cada ayuntamiento para el sostenimiento de estas escuelas infantiles.
Uh-huh. Alfonso Romo, diputado de Acción Social en la Diputación Provincial de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
No solo los partidos políticos, también las centrales sindicales hacen su propia valoración sobre el resultado de las elecciones generales del 23 de julio. El sindicato UGT ha querido felicitar al Partido Popular de Castilla y León por haber ganado las elecciones, pero eso sí, le pide al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que tome nota, que reflexione sobre su socio de gobierno, que ha pasado de tener 6 escaños en Castilla y León a tener solo 1. Por Valladolid, precisamente por nuestra circunscripción. Por otro lado, Comisiones Obreras considera que ese descalabro, como así lo califica, de Vox en Castilla y León, debe tener repercusión en el gobierno autonómico. ¿Qué repercusión? Pues el sindicato reclama la destitución inmediata del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Beganzones, con el que los sindicatos están teniendo desde hace tiempo, prácticamente desde que tomó posesión, sonadas discusiones e intercambios de palabras, pues bueno, bastante subidos de tono por parte de ambos sindicatos y también del propio consejero. Enseguida positivamos, arrancamos de manera positiva, que seguro que a uno más le hace falta, alguno que otro más que le hace falta, con Eva Álvarez de Ulate. Un momento.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Second to high, lollipop, oh, that's gonna get you down. Second to high, lollipop, oh, that's gonna get you down.
Bueno, ahora que sí o sí va a haber que negociar de nuevo para formar gobierno, Eva Álvarez de Ulate, Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Pues Eva viene cargada de algunos consejos que nos ayudan a las relaciones, aunque en este caso, claro, ya hablamos de partida de relaciones de amistad, ¿no? Entonces, claro, Eva, no sé yo si nuestros consejos van a servir mucho para el arco parlamentario, aunque no estaría mal, ¿eh?
Tendremos unas sugerencias, pero también una reflexión. Porque después de la jornada de las elecciones de ayer, que parecía un partido de esos en tablas, sí, podemos estar contentos o no tan contentos con los resultados.
Bueno, pero el caso
si
es
resulta,
que...
Sí, sí, sí.
Dime, dime.
Si resulta que no estamos muy contentos, pues tendremos que sobreponernos a nuestras emociones y pensar en la capacidad de resiliencia.
Ay,
que tendremos que poner en marcha ese palabrito que, bueno, que no es otra cosa que la capacidad de recuperarse, de volver a tener nuestro equilibrio.
Ajá.
En general pensamos que esa capacidad de recuperarnos depende de cada uno de nosotros, y en parte es así, porque que cada uno que nosotros de nosotros encuentre resortes, estrategias, herramientas para afrontar una circunstancia más o menos adversa y conseguir recuperar la alegría y el bienestar normal sin dejarse llevar por los sentimientos negativos.
Ajá.
Volviendo a los resultados electorales, en un principio, si es que ha habido desencanto, pues puede ser normal. Y al tiempo vamos a pensar que la vida sigue y lo mejor es recuperar nuestro equilibrio después de estas semanas tan intensas y también un poco que nos cansan, ¿verdad?
Es decir, sí, sí, con toda la razón.
El ejercicio de la famosa resiliencia no es igual en todas las circunstancias. Algunos estudios sugieren que la capacidad de resiliencia es subjetiva, y al tiempo no es menos cierto que esa capacidad de recuperación personal, Javier, depende de circunstancias y cambios del entorno, no solo de uno mismo.
Uh-huh.
Elliot Friedman, que es investigador de la resiliencia, sostiene algo muy interesante. Y es que el apoyo de los demás, lo que podríamos llamar el apoyo social en todas sus formas, que puede ser emocional, instrumental, o bien el apoyo de saber cómo se piensa o cómo una persona piensa acerca de esa situación,
sí,
es importante y nos ayuda a afrontar los desafíos. De modo que las relaciones positivas y los entornos de apoyo tienen un papel relevante que desempeñar en esa capacidad de recuperarnos, de restaurarnos, sobre todo ahora después de estos resultados. Por eso, las relaciones positivas son claves para favorecer esa capacidad de recuperarnos, que es nuestra capacidad de resiliencia. Está claro que tener una buena red de amistades es una estrategia ganadora en la vida. Pensemos en cuando hemos perdido a un familiar, a un amigo, cómo necesitamos ese apoyo, ¿verdad? De
sí,
los amigos, de los familiares.
Desde
cómo
luego
nos ayuda muchísimo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, pues es una situación, digamos, pues parecida. Cómo nos ayuda a recuperarnos, a sobreponernos a la pérdida. Y resulta que las relaciones sociales están ligadas a un mayor bienestar psicológico y físico. Y nos ayudan también en el caso de la recuperación anímica, en parte porque nos ayudan a sentir menos estrés cuando estamos sufriendo.
Uh-huh.
Estas relaciones sociales son especialmente protectoras para los adultos mayores, que pueden tener disminución de las capacidades cognitivas y problemas de salud. Compartir la propia situación con amigos, sentirse escuchado y apoyado, alivia, serena y da fuerzas. Compartir también pues el cómo te sientes, ¿no? Y,
sí,
y cómo estás.
Uh-huh.
El factor principal de esa capacidad de recuperación, que llamamos resiliencia, es tener relaciones de afecto y de apoyo dentro y fuera de la familia. Porque las relaciones que crean amor y confianza ofrecen modelos a seguir, así como aliento, tranquilidad y además ayudan a reforzar la capacidad de recuperación de una persona. Entonces, si tenemos una sensación, pues a lo mejor casi de fracaso, pero o de desánimo con el resultado de nuestro voto en las elecciones, y para superar esa emoción negativa que podemos sentir hoy, os animamos primero, a ser conscientes de qué sentimientos experimentamos con ello. Después, a compartir nuestros sentimientos en confianza con las personas con las que tenemos una relación de afecto y que valoramos por sus reflexiones, por sus comentarios, por su apoyo. Y finalmente también reflexionar sobre si esa sensación de fracaso nos interpela en nuestro fuero interno y quizás nos llama a la acción para participar más activamente con otras personas en movimientos políticos o ciudadanos. La sensación esa de hacer algo siempre nos ayuda a ser más resilientes y a recuperarnos. Entonces, si yo pienso que puedo contribuir a cambiar las cosas, Javier, me será mucho más fácil recuperarme de unos resultados electorales que he sentido como adversos. Esa capacidad de recuperación que es la resiliencia tiene que ver con nuestras fortalezas personales, como hemos dicho, con nuestro entorno social y nuestro círculo de apoyo. Eso es muy importante, familiares y amigos. Por lo tanto, cuenta con ellos, comparte tus emociones e inquietudes y, sobre todo, te sentirás mucho mejor.
Bueno, pues oye, espero que hayan tomado buena nota, ¿eh? Sobre todo a los que no les haya acompañado el resultado de las urnas, este 23J. Eva, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y te volvemos a escuchar el lunes que viene, ¿eh?
Muy bien.
Un fuerte abrazo. Feliz semana.
Feliz semana. Un abrazo a todos. Ahí pa' mí, míralo.
Si no te veo, no renuevo posibles. Ando perdido en la calle de los remedios. No estoy acabado si aún no me he empezado. Estoy abierto por si aún cabe algo. La colisión está a punto de hacer efecto. Quiero oírte cantar, ignorar tu silencio. Quiero verte por dentro, sé tu felicidad. Dos, súbelo. Con lo que iba tomando a su manera, con mi guitarra y toco como si supiera. Aquello se convierte de repente en Saturno. Yo conformo el núcleo y ellos el cinturón. Atento recibo lo que me llamó. Ya viene dada la nueva ocasión. Fusiono la nueva y la vieja versión. Ya voy creciendo hacia adelante. Secreto que a voces me desorbito. El rumbo me aviva, no tengo elección. Mirada se emprende y proyecta.
Seguro que te acuerdas, te lo hemos contado ya, que dos de los casos de botulismo detectados derivados del consumo de tortillas de patata envasadas no se detectaron, porque se detectaron en Italia, pero bueno, sí tienen un origen en Valladolid, porque eran dos italianos, dos personas italianas que habían consumido esas tortillas aquí, en Valladolid. Bueno, pues ahora el defensor del paciente ha pedido a la fiscalía que actúe de oficio y que investigue de oficio esos casos de botulismo, los dos que nacieron en Valladolid, pero también el resto de casos. Pero ¿qué es el botulismo y sobre todo cómo podemos diferenciarlo de algún otro tipo de malestar gástrico o de algún tipo de intoxicación alimentaria que ahora en verano, pues bueno, siempre están tan en boga? Enseguida pasamos consulta con nuestro doctor de cabecera, el doctor José Luis Almudí.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
El defensor del paciente ha pedido a la fiscalía que actúe de oficio en esos casos de botulismo relacionados con el consumo de tortillas envasadas. Dos, te recuerdo, fueron detectados en Italia, pero se trataba de dos personas que habían consumido esas tortillas aquí en Valladolid. José Luis Almudí es nuestro doctor de cabecera. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero ya por pura curiosidad. No sé si en su consulta usted habrá detectado alguna vez un caso de botulismo o esto es muy extraño.
Pues llevo muchísimos años trabajando, me da vergüenza decir que llevo muchísimos años trabajando, pero no he visto nunca un caso de botulismo. Pero bueno, compañeros
míos de mi entorno de trabajo sí los han visto, y sobre todo por conservas caseras.
Anda, o sea que no es tan, digamos, no es tan extraño como pueda parecer. O sea que es...
No. Ahora ha tenido mucha repercusión mediática este caso, pero es frecuente, y antes era mucho más frecuente, porque sobre todo cada vez también ha bajado mucho la utilización de las conservas caseras, lo que ya se ha quedado un poquito casi testimonial. Pero antes era mucho más frecuente que como método de almacenamiento de los alimentos, pues se les embotaba, ¿no? Y se hacían conservas caseras que si no se cumplían estrictamente, pues las formas de, yo no sé cómo se hace, ¿no? Pero bueno, había que garantizar una temperatura, que no tuviesen aire, porque el botulismo se está producido por un germen que es anaerobio. ¿Qué quiere decir anaerobio? Pues que vive en ausencia de aire. Entonces las conservas tienen que mantener una temperatura suficiente, esas conservas caseras, para de alguna forma eliminar esas esporas, que son las esporas las que van a producir una toxina, que es la que nos va a producir toda esta clínica que hemos oído que tienen esos pacientes, ¿no?
Vamos a recordarla, doctor. Sí, porque
los síntomas principales que van a aparecer es la dificultad para tragar o para hablar, la sequedad de la boca, una debilidad facial en ambos lados, se les cae la cara, de alguna manera, visión borrosa, incluso visión doble, porque se afecta los músculos que mueven los ojos, con lo cual pues no enfocan los dos exactamente igual, y con lo cual pues el cerebro pues empieza a tener una información a partir de la hematocrítica de la retina, pues un poco rara, ¿no? Y visión borrosa, y sobre todo visión doble. Caída de los párpados, somos incapaces de mantener los párpados elevados, entonces bueno, pues se caen los párpados, con lo cual hay dificultad para ver, pero también hay dificultad para respirar, porque los músculos que intervienen en la respiración, pues también por efecto de esta toxina, pues deja de funcionar, aparecen náuseas, vómitos, calambres abdominales, y puede producir una parálisis generalizada que puede llevar a la muerte del paciente. Es decir, que es una patología de riesgo si no se diagnostica precozmente y no se le pone tratamiento. Hay que tener en cuenta que no solamente podemos padecer el botulismo a través de los alimentos, sino que también puede aparecer a través de una herida que está en contacto con gérmenes que viven en la tierra, con esas esporas que viven en la tierra, y entonces bueno, pues se pueden contaminar esa herida y pueden aparecer por los mismos síntomas que hemos dicho hace un momento. Y también hay otro botulismo que aparece en los bebés, que en los bebés que entre 2 y 8 meses, sobre todo, en los cuales bueno, pues las esporas colonizan el tubo intestinal y empiezan a producir también pues esas toxinas que pueden afectar a los niños. También estamos empezando a ver también botulismo por intervenciones estéticas, en las cuales bueno, pues el que lo está haciendo pues se pasa un poquito en la dosis, entonces pueden aparecer síntomas. Y luego también pues es una amenaza en el bioterrorismo.
¿En serio?
Y sí, dentro del bioterrorismo pues se pueden utilizar la toxina botulínica pues para dañar a, sobre todo no ya a militares, sino también a población civil. O sea que bueno, estamos hablando de cosas y de la materia de la toxina botulínica como algo que tiene usos terapéuticos, pero que también tiene usos dentro de la guerra bacteriológica.
Claro, dentro de los síntomas encontramos igual algunos que pueden ser más comunes, ¿no? Como los calambres, los vómitos, otro entiendo que más específicos, como puede ser esa debilidad facial o la visión doble, la caída de los párpados, digamos que relativamente fácil o difícil diferenciarlo de una contaminación alimenticia. Por ejemplo, pienso ahora en la salmonelosis, ahora que estamos en verano.
Sí, bueno, pues es que las intoxicaciones alimenticias cursan con síntomas puramente digestivos, ¿no? Como pueden ser las náuseas, los vómitos o la diarrea. Esos son los únicos síntomas que coinciden con el botulismo, ¿no? Náuseas, vómitos y los calambres abdominales, pero no aparece diarrea. Esos son los únicos síntomas que coinciden, ¿no? Pero en el caso de las intoxicaciones, por ejemplo, con los que comentabas, ¿no? Por la salmonela o por el estafilo. coco, aparece también fiebre, cosa que no aparece en el botulismo. Pero en el botulismo hay una serie de síntomas y signos que son patognomónicos. La palabra patognomónico son de estos que son, vamos, que si te aparece este síntoma,
es que sí,
pues,
o sea,
las posibilidades de que sea esta enfermedad casi rozan el 100%. Y son la debilidad facial y la visión borrosa, la caída de los párpados. Entonces, esos síntomas que son debidos a que, bueno, pues hay unas alteraciones neurológicas que lo que hacen es que, bueno, pues que los músculos pierdan ese tono, ¿no? Sí. Y entonces, al perder ese tono, pues aparecen esos párpados, esa caída de los párpados, esa visión doble, ese cansancio, la debilidad facial, la sequedad. Y la dificultad para hablar, porque los músculos que intervienen, pues que tienen una flacidez extraordinaria, y entonces, bueno, pues nos entraríamos, como diría yo, es que es algo, es que perdemos la tensión, ¿no? Sí. La tensión muscular. Entonces parece que todo nos cuesta muchísimo, y no somos capaces de mover los brazos, que en los casos ya mucho más graves, ¿no? De mover los miembros, dificultad para respirar, una parálisis que te puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Pues porque esos músculos que intervienen para hacer el movimiento respiratorio, para hacer intercambio de gases, pues son tan débiles que son incapaces.
Doctor, y ya por curiosidad, ¿cómo es el tratamiento del botulismo? No sé si estamos
en tanto tratamiento. No, no es un tratamiento que hacer, es un tratamiento que requiere de un ingreso hospitalario. Entonces, bueno, pues eso es de lo que se trata es de contrarrestar ese efecto que tienen las toxinas botulínicas.
¿Deja secuelas esta enfermedad o desaparece?
Desaparece si se controla adecuadamente, y además hay que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Claro, si se ha prolongado mucho tiempo y ha habido problemas respiratorios, pues puede haber una anoxia cerebral que puede llevar a unas secuelas. Pero en principio, si el diagnóstico es rápido, pues las posibilidades de recuperarse pues aumentan, ¿no? Antes comentabas que, bueno, que había intervenido la Fiscalía. Los que han intervenido inmediatamente y cumplen su función es la Dirección General de Salud Pública. En el momento en el que existe esa alerta, pues ya se localiza el alimento, se inmoviliza y se empieza a estudiar a ver qué posibilidades, dónde ha podido producirse esa contaminación, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que nos preocupa, esto es un caso excepcional, porque normalmente en la industria es raro, porque tienen que cumplir una serie de parámetros que están muy, muy vigilados, ¿no? Pero nosotros a los médicos nos preocupan mucho más pues las posibilidades que hay de las conservas caseras. Entonces, por eso es muy importante que la cocina a presión, los alimentos enlatados, bueno, tienen que tener una temperatura que supere los 21 grados centígrados. Cuando en todo ese proceso, durante un periodo que vaya entre los 20 y los 100 minutos, dependiendo del producto. Hay que hervir los alimentos, si nosotros abrimos una lata y ya vemos que está hinchada o que el alimento huele mal, pues hay que apartarlo.
Hay que tirarlo.
Que hay que tirarle, no hay que jugársela, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que son un poco
de
lógicas, ¿no? Y si ves una lata que está bombada, o bueno, cuando la abres, aparece pues aire os salta y huele fatal, pues chicos, tírala, que en algún momento pues se habrá podido contaminar, no conviene correr riesgos.
No, desde luego que no, y menos en verano. José Luis Almudí, doctor, gracias, como siempre, por abrirnos las puertas de su consulta, y ojalá no vea, siga sin ver, un caso de botulismo, cuanto menos mejor.
Eso espero.
Un fuerte bien, abrazo, doctor. Venga, hasta la semana que viene. Un
saludo.
Te voy a perder, yeah, 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 yeah. Mujer, yeah, yeah, yeah.
Algo se moderó la inflación en el último mes, pero lo cierto es que hay algunos alimentos y algunas bebidas que están a precios absolutamente prohibitivos. La cerveza, por ejemplo, ha subido un 15%. ¿Están conteniendo el gasto las peñas de los pueblos en estas jornadas festivas? Enseguida vamos a preguntárselo a Grupo Exteal. De un momento.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El verano es siempre un momento de auge, de actividad en los pueblos. Echa números solamente en esta semana, en estos dos fines de semana, el que acabamos de terminar y el que afrontamos por delante. 9 pueblos están o estarán en fiestas: Alcazarén, Matapozuelos, Mejeces, Viloria, Villafranca de Duero, Tudela de Duero, Castro, Membibre, Moraleja de las Remaderas y Ventosa de la Cuesta. ¿Cuántos están gastando las peñas? ¿Cuántos están gastando los ayuntamientos en alimentación y bebidas estas ferias? ¿Se han recuperado niveles prepandemia? Francisco Herrera es director gerente de Grupo Exteal, de uno de los grupos líder en la provincia en distribución de bebidas y alimentación. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, no sé si podremos hablar ya, como sí hacen ya otros sectores, pienso por ejemplo en el sector hotelero. ¿Hemos recuperado ya cifras prepandemia en este asunto de la distribución de alimentación y bebidas?
Sí, yo creo que si no la hemos recuperado estamos casi empatados, vamos, que se ha recuperado en el sector nuestro, el sector de hostelería, ha ido creciendo poquito a poquito, pero que estamos a niveles muy... muy satisfactorio, cuando menos.
Francisco, ¿es tan importante este periodo del verano con esas fiestas en los pueblos para empresas como la vuestra, como parece, a bote pronto? Porque uno piensa, bueno, aumentará mucho la demanda, sobre todo en los pueblos.
Bueno, relativo. También es cierto que nuestra querida capital se vacía un montón, ¿sabes? Porque los pueblos dan una alternativa a las fiestas muy interesante. Hay muchas actividades lúdicas, como pueden ser toros, encierros, verbenas, etcétera, etcétera. Y luego las peñas que se han convertido un poquito en gastropeñas. No es como hace un montón de años los que somos de pueblo, que tenemos una peña pues para la limpieza y poco más, en el sí. Ya el gasto es, y ahí se nota porque van a ahorrarse un algo, ¿sabes? Se nota bastante que la peña comen, beben, y lo hacen bastante curioso, para los de la peña.
Claro. Francisco, fíjate qué interesante, ¿no? Porque es un cambio un poco de modelo de cliente.
Sí.
¿Qué es lo que más se suele demandar a un grupo como el vuestro en estas fechas desde los pueblos? ¿Qué tipo de productos?
Sobre todo cerveza. Sobre todo cerveza, pues también es el modelo más barato. Licores, la verdad que se está resintiendo bastante. Le llamo licores, te llamo alta graduación. Ha bajado evidentemente porque son bastante más caros. Lo que es alimentación, que también nosotros pasamos muchísimo de alimentación, ha subido bastante, cualquier tipo, dentro de embutidos, conservas, etcétera, etcétera. Y luego la estrella es la cerveza.
Claro, fíjate, yo tengo aquí el dato de cómo cerró el precio de la cerveza en el último dato que tenemos del IPC. Hablamos de una inflación del 15% la cerveza. Aún así no han contenido el gasto a la hora de encargaros, entiendo.
No, la cerveza pues sigue siendo el acicate para decir, bueno, si me tomaba dos copas con tanto dinero y con esas dos copas me tomo ocho cervezas por tanto dinero. Siempre es una alternativa más barata y bueno, y encima la cerveza pues más refrescante.
Claro, sin duda. Lo que no sé es si con ese aumento del precio de un 15% vosotros habéis tenido que ajustar mucho el margen. ¿Habéis subido muchos los precios, Francisco, o no?
No, justamente lo que nosotros en las cerveceras nos ponen solo y techo, ¿no? Pero se ha subido de una manera un 5-6% como mucho. Otra cosa es cómo se compre o las grandes superficies como lo vendan, etcétera, etcétera. Pero no ha sido una subida por encima de la inflación y muchísimo menos. Por eso sigue siendo un producto que hoy por hoy todavía sigue siendo demandado por el tema precio.
¿Y vosotros cómo andáis de márgenes? ¿El vuestro sí que se ha reducido, se ha ampliado o cómo es un poco la situación?
Lo hemos reducido, digamos, de una manera personal y en mi caso lo he tenido que reducir para seguir estando en el mercado. ¿Sabes? Porque es que se nos disparaban los precios y hay que ser competitivo. Porque si no, nuestro negocio, el 95% es hostelería. Si subes todo lo que ha subido la inflación, etcétera, etcétera, pues hombre, y luego la hostelería te lo sube a ti al cliente final, pues sería inviable salir a la calle. Entonces, entre todos, entre tanto hosteleros, que también han reducido sus márgenes, como nosotros distribuidores, y los proveedores han aguantado el tirón como han podido, pues lo vamos manteniendo, con subida, sí, pero lo hemos ido manteniendo. Afecta la compra, se nota, sí.
Ahora es una buena temporada, pero yo no sé qué esperáis a partir de septiembre.
Pues lo de todos los septiembre, lo que pasa es que nos avisamos de que a partir de las fiestas de Nuestra Señora, había un vacío que no sabemos dónde, ¿no? Date cuenta que las fiestas de Madrid empiezan a primero de septiembre, recién llegado las vacaciones, empiezan los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de las varias hay un momento de vamos a ver si recargamos un poco la hucha, ¿sabes? Y luego ya montar el tirón hasta mediados de noviembre y empezar la campaña ya.
Pues, entre tanto, os dejamos que tengáis trabajo este verano con esas fiestas patronales y también con las fiestas de Valladolid Capital en septiembre. Francisco Herrera, director gerente de Grupo Estealde, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un placer.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reforma Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Jornada hoy de reflexión mucho más intensa, desde luego, que la del pasado sábado, después de que los electores hayáis hablado en las urnas este 23 de julio. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.